Javier Alarcón, qué gusto saludarte. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
Al contrario, Robert, es un orgullo, es un honor estar contigo y que me tomes en cuenta para esta audiencia que tienes tan calificada, tan reflexiva, tan inteligente. Lo que es, mi querido Robert, este nicho de mercado, la verdad es un oasis, así es que a la orden.
Sí, bueno, este programa que sabes que lo reinstalé gracias a nuestros amigos de Rexona. Estos diálogos sin balón. Javier, empezaría por preguntarte más o menos cuál es tu estado actual como comentarista, qué es lo que estás haciendo y qué planes a futuro de lo que nos puedas comentar.
Bueno, ahora estoy en Imagen Televisión ya hace 7 años, la tercera cadena de televisión abierta, en Noticiero con Ciro Gómez Leyva, en las noches. Estoy en tercer grado deportivo en Televisa, que me invitaron a regresar este programa los lunes con varios pues reconocidos periodistas: Faitelson, Marín, De La Rosa, Majo González, Lati, Denise Merker en la conducción. Y bueno, estamos con todo, Robert, en este nuevo mundo fascinante, mundo digital, que nos ha sorprendido a los de 30 para arriba. Corre a una velocidad increíble el vértigo por adaptarte, por diseñar estrategias, porque pues ya no es estar donde uno quiere estar, sino donde están las audiencias. Entonces hay que estar diversificándonos. Tenemos muchos proyectos en el canal de YouTube, en todas las plataformas. Y bueno, la verdad es que hay otra libertad. Esto ha modificado mucho la política editorial de los medios de comunicación, ¿no? Muchos más libres, más independientes, más plurales. Aquí andamos ya después de 35 años en los medios deportivos, en los medios de información, con el gusto de siempre, envejeciendo un poco, eso sí, eso es irremediable, ¿verdad?
35 años, entonces empezaste a los 8 o 9, me imagino. Oye, Javier,
No, a los 17.
esto que mencionas de tercer grado, que me parece un magnífico ejercicio periodístico, una ventana que se abre, ¿no? Puede sembrar cosas distintas en el comentario deportivo, particularmente en el comentario futbolero en México, ¿no?
Sí, Roberto, y con pues una sorprendente línea editorial de apertura, no al 100, sino al 110% de parte de Televisa. Tú estuviste ahí, yo estuve ahí mucho tiempo, todas las empresas tienen intereses, ya uno desde luego forcejea y pone límites en cuanto a los márgenes de la libertad de expresión, pero sí hay una total apertura para hablar de cosas que incluso podrían afectar los intereses económicos de la empresa. Está muy interesante porque ya sabemos que durante mucho tiempo, décadas, no sé, desde que empezó esto con la televisión, por allá de los últimos años de los 50, pues Televisa ha tenido prácticamente el control y muchas decisiones, y hoy parece que están entendiendo que deben de ser otros los operadores y tiene que haber un proyecto distinto. Quiero creer que este es parte del propósito de tercer grado deportivo. Será, obviamente, el principio solamente un discurso mucho más amplio y mucho más honesto de autocrítica. Vamos a ver qué viene con la nueva administración, porque ahí están los retos, ¿no? Pasar de las palabras a los hechos contundentes que permitan un fútbol, pues, más desarrollado, a la par de lo que todos hemos dicho, incluido tú como pionero hace mucho tiempo, que el negocio pues tiene que llegar y cada vez con cifras más importantes, pero que no se olviden del capital humano, del futbolista, de los formadores y de que se defienda el prestigio de muchas generaciones a un nivel distinto a lo que vimos en Qatar, porque puedes perder, pero pues debes demostrar cierta dignidad de acuerdo a lo que se sabe puede presentar el fútbol mexicano. Y creo que sí, en Qatar tocamos mínimos históricos, ¿no? No fue que te ganaran los que te ganaron, sino que realmente había poca dinámica, poca calidad, poco brillo, ¿no? Y bueno, pues un ciclo para realmente morirse de la vergüenza, ¿no? Ojalá que replanteen las cosas.
Sí, este programa de tercer grado me parece un indicio muy claro de no solo el intento de transformar las cosas en Televisa en cuanto a periodismo deportivo, sino también transformarlas en el fútbol. O sea, se sabe que aquí se le da espacio a voces más críticas. ¿Sí ves esa intención y crees que se confirma o no con la llegada de Juan Carlos Rodríguez, la intención de realmente hacer cosas distintas en nuestro fútbol?
Sí, yo creo que sí, ya hay dos temas fundamentales que tienen que ver con la consolidación de los derechos de transmisión. O sea, Televisa finalmente suelta eso, para que haya desde luego una bolsa más grande, pero que todo mundo tenga opción de lo que era pues simplemente el tesoro prohibido, sagrado, no solamente Televisa comercializada, después llegó Azteca empujando un poco y después de ciertas disputas el acuerdo fue, bueno, vamos a dividirlo entre dos y no entre más. Hoy creo que hay, en ese aspecto, hay una evidencia absoluta de que las cosas podrían cambiar y parece, les creo en este momento. Y número dos, Roberto, que viene siendo el mismo tema y tú lo has tratado indistintamente, multipropiedad y ascenso y descenso, ¿no? Y todo tiene que ver con darle más credibilidad a la liga, que no haya esta cosa tan ridícula de que un dueño tenga dos equipos, porque atenta contra la inteligencia, el sentido común, la equidad. Los inversionistas dicen, bueno, ¿cómo es posible que haya esto, no? Y luego, pues repartir la pelota, darle oportunidad a muchas plazas y a muchos empresarios, porque lo que venía pasando es que había gente que en realidad quería meterse, quería invertir, pero pues la letra chiquita y son hombres de negocios, no les hacían sentido. Yo espero que después del Mundial del 2026, porque si no serán los mentirosos más grandes de la historia, estemos viendo pasos consolidados hacia el tema de los derechos de televisión compartidos, consolidados, al asunto de la multipropiedad y el ascenso y el descenso. Lo demás, desde luego que hay cosas muy importantes, el tema de los formadores y el tema del formato y muchas otras cosas, pero esos tres aspectos, si los cambian, diremos este cambio si es la primera T, ¿no? La primera transformación del fútbol.
Esa ausencia de reglas equitativas, transparentes, me imagino que tuvo que ver con lo efímero que fue lo efímera que fue la aparición de Carlos Slim en el fútbol y también de Olegario Vázquez Raña.
Sí, bueno, los dos salieron, como decimos, por patas, ¿no? Los dos salieron corriendo porque pues entienden perfectamente que cuando te quieren cerrar los caminos, cuando no hay transparencia, o sea, imagínate estos dos hombres de negocios acostumbrados a tratar con cualquier cantidad de tiburones, ¿no? En muchos ámbitos de sus empresas y llegan al fútbol y dicen, no, bueno, aquí sí la cosa es una cueva, ¿no? Y en la oscuridad y cuando menos te das cuenta, ya te quitaron lo que pues te costó, ¿no? Y con un trabajo y con una pasión, vaya, el Querétaro lo lograron llevar a niveles interesantes, una copa, una final de liga que perdieron con Santos. Y bueno, en el caso de Carlos Slim, pues no le pierde nunca nada, ¿no? Y llegó suficientemente asesorado, pero después dijo, no hay manera de que esto pueda potencialmente crecer al nivel y a la velocidad que él está acostumbrado. Pero mira, esta presencia últimamente con la gente del grupo Pachuca en el campo, con una toma larga y preparada, me haría pensar que podría ser un nuevo intento para que él tome a León. Estoy especulando nada más, pero ya Jesús Martínez está suficientemente acorralado, porque parece que Grupo Orlegui está decidiendo tomar las primeras acciones para desprenderse de uno de los equipos, o de dos, o de tres, y esto obviamente dejaría en una posición ya muy incómoda a Jesús Martínez, que el otro día se aventó ahí en ESPN la puntada de decir que la multipropiedad se resuelve heredándole uno de los dos equipos a su hijo, ¿verdad? Yo creo que aquí, si Grupo Orlegui realmente abona para el ascenso y el descenso, que defienden eso, defienden que no haya, podría ser la negociación a cambio lo de Jesús Martínez, porque estos dos ya sabemos que están enfrentados y no hay manera de que se sienten, pero ni con una buena botella de tequila de por medio, ¿no? Que sería de los primeros pasos conciliadores de Juan Carlos Rodríguez, que creo que para eso está, Roberto, más allá de la parte de la industria que le sabe, de la parte de la mercadotecnia, que además potencia desde hace mucho tiempo el negocio en donde quiera que esté, se trata de que él concilie y lo ven bien muchos ojos y muchas perspectivas. Ojalá que finalmente haya un interés común, porque sin eso no va a haber nada, ¿eh?
Y ya ves que tradicionalmente también se maneja esto de que el fútbol no es negocio, no hay empresarios que le quieran entrar. Sabemos tú y yo, me imagino que compartes esa opinión, que sobrarían empresarios para que haya 18, 20 o 24 equipos, cada uno con su dueño, siempre y cuando, claro, se establecieran estas reglas claras, equitativas.
Claro que sí, Roberto, hay mucho país, hay mucha inversión, hay mucho talento como para que la pelota se reparta a lo largo y ancho de la República Mexicana. Claro que es negocio. Dicen que no es negocio, pues porque quieren, digamos, que desalentar a aquellos prósperos y nuevos inversionistas, pero no quieren repartir el pastel. Y otro de los temas, Roberto, que en algún momento tocó el presidente en la mañana, era nada más que ya a las personas del fútbol se les olvidó, o no sé si él nada más tiró ahí el balón al área y nadie la va a rematar, pero habló de un tema del SAT, habló de un tema de impuestos, porque dicen que no es negocio, pero muchos de ellos manejan pues dinero que no entra a reportarse fiscalmente, ¿no? Y además, los promotores, Roberto, hablamos de muchas cosas en este fútbol, pero los promotores siguen siendo unos mercenarios, incluso los que están registrados ante la FIFA, pues no los ves que aparecen, no los ves que den entrevistas. Ya no digamos los que se manejan con lente oscuro hace muchos años y que limpian los precios y que se coluden con directores deportivos, hasta con entrenadores. Esa parte del fútbol mexicano, esa parte es de miedo y es una parte que se mantiene ahí sin que realmente se desentrañe el asunto, ¿no? Por ahí hay un muy buen reportaje en el sureste de la República Mexicana, no me acuerdo el periodista, pero le dio un tema con el Triángulo de Cancún, una cosa así, ¿no? Ese es un tema, ¿eh?
Amir Ibrahim, sí, el cártel del gol.
De acuerdo.
Excelente reportaje, una investigación a fondo de hace 2, 3 años y no ha surtido el efecto que debería, ¿no? Una investigación tan a fondo como fue esa. Como está esto también, Javier, del dinero de los estados en algunos equipos, ¿no? Increíblemente dinero del erario de algún estado de la República, que sucede con varios metidos en el fútbol profesional, lamentablemente.
Sí, creo que cada vez menos, ¿no, Roberto? Creo
Sí.
que esta cuestión se ha reducido y tendría que erradicarse completamente, porque al final terminan utilizando, ¿no?, el dinero de los impuestos, pues para darse notoriedad, y al final terminan las instalaciones abandonadas, ni siquiera saben cómo invertir, es simplemente para aparecer en los restaurantes y que la gente te aplaude, es populismo puro, y desde luego que el dinero de los impuestos necesita ser invertido en cosas prioritarias, educación, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no?
Cambiamos radicalmente de tema. Javier, para entrar a esto que maneja Rexona, ¿no? De reto contra nostalgia. Y entrando ya de lleno en la nostalgia, como que contigo es ineludible la pregunta, ¿en qué momento te convertiste en seguidor del Cruz Azul y por qué?
Mira, Roberto, me convertí en aficionado al Cruz Azul cuando, pues, llegué por primera vez al Estadio Azteca, en el último título del tricampeonato, torneos largos. Yo tenía, si acaso, 4 años, y bueno, ver el Estadio Azteca de la mano de mi papá era aficionado al Cruz Azul, pues en ese momento esa conexión es inmediata, ¿no? Yo no sé si después tanto tiempo invertido en esto, claro que me llena mucho la pasión por el Cruz Azul, pero después volteando para atrás dices, bueno, también pude haber leído muchos más libros, ¿no? Entonces, quizá ya también es parte de la edad, pero me enamoré del Cruz Azul, de esas banderas que en ese momento eran el marco rojo y el escudo azul. Y bueno, nos tocó en las últimas filas del Estadio Azteca, pero es impresionante para un niño de esa edad tocar ese momento, ¿no? Y claro, me tocó el equipo campeón, luego me toca el bicampeonato largo y luego pues ya el aferre, ¿no? Todas las finales perdidas con mis hijos que ahora tienen 25 y 23, imagínate, o sea, apenas acaban de ver campeón del Cruz Azul y pasaron por todas las etapas de cada final perdida. Entonces, a mí ya me sanó un poco este tema de la novena, pero me voy a morir Cruz Azulino y en algún momento siempre lo he dicho, ojalá que algún día pudiera contribuir, no, no me desagradaría para nada, un poco más grande ya con la no necesidad de colegiaturas de estar pues contribuyendo desde algún sitio en la directiva de Cruz Azul.
Sí, porque a diferencia de tus hijos, a ti de muy niño te toca la época dorada de Cruz Azul, un Cruz Azul que irrumpe en primera división, fue un protagonista desde recién ascendido y te toca gran parte ya de esa década de los 70, ¿no? Estamos hablando de Fernando Bustos, Miguel Marín, Alberto Quintano y compañía.
Sí, Eladio Vera, y luego me toca el Calimán,
Sí.
Quintano, y luego me toca como reportero, Roberto, muy joven de 17 años, conocer a toda la cofradía, ¿no? Porque eran unos hermanos y venían acá a la zona de Satélite en el Estado de México, de donde yo soy, al Bar Plaza, porque todavía tenían muchos de ellos propiedades en Haso Hidalgo, cuando realmente Guillermo Álvarez Macías era un directivo de esos de cepa que se preocupaba por todo, que logró consolidar una dinastía y eran hermanos, o sea, se llevaban de manera extraordinaria. Luego vino ya el Cruz Azul del Wendy, el Cruz Azul de Lugo, un Cruz Azul. Nacho Flores todavía logró, tú te acuerdas,
Nacho
¿no?
Flores,
Ese paso, esa transición.
sí.
Y cómo este Cruz Azul en torneos largos, pues cautivaba con un fútbol de altísima solvencia, cero intimidación contra el América, que era realmente el rival a vencer. Acuérdate que en los 80, mucha gente dirá, bueno, en los 80, pero por ahí de mediados de los 80, Cruz Azul tenía más títulos de liga que el América.
Ah, sí lo rebasó.
Sí. O sea,
Sí.
Cruz Azul, antes de Cruz Azul empezando a los 80, tiene más títulos de liga que el América.
El América obtiene su primer título 66-67, creo. De hecho, cuando el América gana su primer título, las Chivas tenían siete títulos, y luego el América fue primero reduciendo y luego superándolo. Incluso ahora las Chivas desperdiciaron la oportunidad de volver a igualar. El Cruz Azul, sí recuerdo el tricampeonato muy pronto. Entonces, tú dices mediados de los 80, probablemente estaban por ahí de seis títulos Cruz Azul y cinco América, o qué
Sí.
cifra, más o menos.
O 5 y 4, ¿no? Porque son
Sí.
los 3 de Cruz Azul, son 2, pero mediados de los 80, ahí tengo el dato,
Sí.
antes del 82, 83, bueno, el América en el 82, 83 es el título este, ¿no? El
82,
título.
83, 84. Ah, ahí gana su cuarto título.
Exacto,
83,
ahí es.
84 gana su cuarto título en América, venciendo a Chivas, la única final América Chivas que
Y
hemos
ahí
visto.
Cruz Azul ya tiene 5.
Ah, ahí tiene cinco, muy bien. Porque luego,
Sí.
finales de los 80, ya lo rebasa América otra vez.
No, lo rebasa. Ahorita ya 13
Sí.
contra 9, porque además Cruz Azul, antes de este, acuérdate, antes de este se tardó 16, o sea, 16 la novena y luego 23. O sea, este Cruz Azul sí que en
Sí.
40 años ha dado un título, ¿no?
No, y bueno, el festejo de Cruz Azul reciente con el título bajo la dirección de Juan Reynoso, a mí me sorprendió. Bueno, ya tenía idea de lo que es el alcance de Cruz Azul. Tanto seguidor aletargado, dormido, que despertó, pero en serio, ¿no?
Sí, bueno, somos muy aferrados a estos cincuentones que éramos jóvenes y le
Sí.
pasamos a los hijos que hoy ya tienen 15, 17, 20, 25 años. Sí, a mí también me sorprendió todo Reforma, ¿verdad? Y en muchas ciudades de la República Mexicana, aficionados de todos lados festejando. A mí también me sorprendió, no pensé que hubiera un festejo calculado de tal magnitud, pero qué bueno porque ahí Cruz Azul ya desmiente a algunos que dicen que no es equipo grande, ¿no? Sí lo vemos
Sí.
con mucha representación en cualquier plaza, ¿no? En algunas más, en otras menos.
No, ahí están los títulos y además las mediciones más o menos confiables desde hace décadas lo señalan como el tercer equipo con mayor poder de convocatoria, ¿no? En el fútbol mexicano.
Sí, alejándose de los Pumas, ¿no? Que viven
Sí.
ya una sequía de 12 años tremenda, ¿no? No había un equipo en la primera división que no tuviera un jugador de Pumas hoy. Esa cantera
Sí.
está sequísima, se los acabaron, ¿no?
Muy diferente. Ahora, Javier, de aquel equipo de Cruz Azul, bueno, de los dos grandes equipos de Cruz Azul, ¿no? De las dos grandes generaciones de Cruz Azul, que como bien dices, Nacho Flores participó en las dos, ¿no? Fue un lateral derecho de lo mejor que ha habido en el fútbol mexicano y que alcanzó a ganar cosas con ambas generaciones. ¿A qué jugador de Cruz Azul señalarías como ese que sientes que no abandona a los demás? Este es el compañero que no me abandona, este es el compañero con el que siempre cuento.
Bueno, mira que tuve la oportunidad de hablar con ellos en corto, con muchos de los de la primera etapa, y me decían mucho que el Calimán Guzmán cumplía ese rol. Todos sabemos lo que significó Miguel Marín, ¿no? Como creo
Sí.
que Miguel Marín es el gran ícono de Cruz Azul en todos los tiempos, quizás solamente a la altura por ahí de Carlos Hermosillo y como técnico Nacho Treyes, ¿no? Después podemos hablar de muchos nombres, que si Quintano, que si Bustos, que si, en fin, Carasaguer, etcétera, etcétera, pero Héctor Pulido, de hecho, tiene más títulos que ninguno de ellos, ¿no? Pero creo que este que comentan estos grandes veteranos, que ya tenemos muy pocos entre nosotros,
Sí.
dicen que aglutinaba con su humor, con su personalidad, fue el grandísimo Calimán Guzmán, Javier el Calimán Guzmán.
Qué pareja hacía con Alberto Quintano, ¿no? Pareja de centrales, como ha habido pocas en el fútbol mexicano. Claro, hay que trasladarnos a aquella época, hace más de 40 años.
Sí, totalmente. Mira, yo también tengo mucho cariño por Carlos Jara Saguier, es un personajazo. Después el paraguayo, ¿cómo metía pierna? Es que era un Cruz Azul, Roberto, que
No,
uno
Jara
dice.
Saguier y Mendizábal juntos y luego Pulido, bueno, Pulido antes, y no sé si coincidió algo con ellos, pero Jara Saguier y Mendizábal como recuperadores, distribuidores buenos para meter la pierna y más adelante Gerardo Lugo, el talentoso número 10, ¿no?
Sí. Y luego también, ¿te acuerdas de Peruzzi un poco
Sí.
más adelante, de Carlos Eloy? No, no, era un equipo que metía pierna, un equipo que defendía como pocos, pero también con una solvencia y con una capacidad ofensiva increíble, ¿no? Cuando había que tomar decisiones individuales, lo de Eladio Vera, lo de Fernando Bustos era increíble, ¿no? Un equipo bien llevado, un equipo que empieza Cárdenas y que redondea Trelles, fíjate nomás. ¿De qué técnicos estamos hablando, no?
Sí, ahora ya con respecto a ti en particular, Javier, la carrera brillante que desarrollaste en Televisa, bueno, la has desarrollado en otros medios, pero en Televisa marcaste una época muy importante. Ahí en Televisa, gente con la que te hayas topado, ¿quién dirías, este es el que no me abandona, no me abandonó nunca? ¿Con quién contabas principalmente en Televisa en ese trayecto, sobre todo cuando estuviste tantos años al frente de deportes?
Mira, con Toño sigo contando. Toño de Valdés es una persona realmente única, ¿no? En cuanto a valores, en cuanto a bondad, es un cuate sin malicia, es un agente de bien, de su familia, de su trabajo. Toño de Valdés todavía nos vemos. Enrique Bura, que es exactamente del mismo nivel, Anselmo Alonso. Muchos compañeros en el camino, ¿no? Nos seguimos llevando con Arturo Bricio, con Ricardo Peláez, que fueron y vinieron. Contigo siento una gran empatía. En fin, aunque no estuvimos tanto tiempo, pero imagínate, Toño de Valdés, yo llegué de 17, creo que Toño en ese momento me lleva 10, tenía 27, ya andamos en los 53, yo creo que Toño en los 62, por ahí, ¿no? Ya se nos vinieron los años, mi Robert.
No, décadas, que va, sí, yo estuve 5 años ahí contigo, pero imagino lo que representó estar 25 años con algunos, ¿no? ¿Y qué vislumbras, Javier? Ya más o menos hablamos del fútbol mexicano en general, pero ¿qué vislumbras del comentario futbolero en particular, de la televisión mexicana particularmente en cuanto al comentario de fútbol? ¿Qué te parece su estado actual y hacia dónde crees que se encamina?
Mira, no estoy muy optimista, Roberto, porque aún entendiendo que la televisión se vuelve algo necesariamente rentable, los programas deportivos, veo un exceso de roles que tienden mucho más a lo superficial. Son necesarios estos roles porque la televisión también entretiene, pero hablando del comentario específicamente deportivo. Algunos reflexionamos más, otros menos, o sea, aquí no se trata de comparar, pero dejar algo que te permita la reflexión, los juicios, la observación. Me parece que hay como peligro de que se extingan. Veo mucho más al animador, al provocador, al que abre la polémica simplemente pues por gusto, ¿no? Polémicas baratas que de pronto le gustan a la gente. Veo cada vez menos comunicadores, periodistas como tú, con capacidad de tener un lenguaje amplio, de ser muy equilibrados, ¿no? Porque al final la gente está esperando eso, ¿no? No se diga, Roberto, las generaciones anteriores, o sea, Fernando Andere, digo Fernando Andere, Toño Andere, Fernando también fue comentarista, Jorge Sony Alarcón, Fernando Marcos. Siendo un animador, Ángel Fernández, bueno, no tenía nada que ver con algunos cronistas de hoy que le meten demasiado, digamos que demasiado show, ¿no? Y mira que a lo mejor puede ser que nos estemos quedando un poco en el tiempo, porque por ahí también es muy natural que digas todo tiempo pasado fue mejor. Hay gente muy capaz, pero sí tengo esta preocupación porque la industria esté llevando en demasía a ello, ¿no? Siempre ha habido personajes así, ¿no? Gerardo Peña, un gran narrador, el Perro Bermúdez, hoy Cristian Martinoli tiene esta dualidad, ¿no? Se va con el animador, pero también se ha dado cuenta que poner un poco la rienda para generar su opinión, puede aportar más, ¿no? Ojalá que llegue gente, pues con esta necesidad de saber que esto es de resistencia y no de velocidad. Claro, de pronto surge alguien así, ¿no? Con mucha pimienta y con mucha broma y con mucho grito y llama la atención, pero normalmente cada cosa y a cada quien el tiempo lo pone en su lugar, ¿no? Entonces la recomendación es hacer carreras más duraderas, aunque no seas nunca el uno o el dos en términos de rating, pues mantenerte con el prestigio, ¿no? Que creo que al final éxito es diferente a prestigio, ¿no? Fama es diferente a prestigio.
¿Qué tiene que ver, Javier, y te tocó a ti, me imagino, con este yugo, con esta exigencia del rating, ¿no? Que me parece que va creciendo. ¿Cómo combinar calidad con rating?
Totalmente. Acuérdate que forcejeábamos mucho con la producción, que, bueno, Derbez, el Compayito, todos estos elementos en los magnoeventos era un estira y afloje para que no te fueras ni de un lado ni del otro, ¿no? Y efectivamente hay un público que sí demanda este tipo de cosas, pero creo que hoy también la capacidad de disociar y poner cada cosa en su lugar. O sea, hay productos que funcionan muy bien y que responden a un interés. Y creo que ya se exageró en la mezcla, ¿no? Creo que los últimos programas en los últimos mundiales han sido ya demasiado. O sea, si necesitas aderezos, si necesitas humoristas, si necesitas cultura, etcétera, pero creo que hoy la mano se ha pasado, Roberto.
Javier Alarcón, te lo agradezco de veras. Podríamos platicar todo el día, pero bueno, tiene un tiempo limitado este programa. Te lo agradezco. Qué gusto haber platicado contigo y seguiremos haciéndolo.
Gracias, Roberto. Al contrario, es un privilegio, siempre un orgullo estar contigo y con tu muy selecta audiencia. Te mando un abrazo y estamos en contacto.
Igualmente, Javier, un abrazo.